whatever your situation.
I prophesy to myself.
You're gonna be all
right.
Be encouraged. God will never leave you. He will never forsake you. You're not alone.
Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá, y además el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We'll also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajadilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajadilca.
Thank you. Muy buenos días y bienvenidos a la edición de hoy, domingo 10 de abril de 2022, nuestro programa Tiempo Latino, Latin Time. Daniel, en unos momentos más, ¿de qué nos vas a estar hablando en tu comentario?
Bueno, un ratito vamos a estar charlando acerca de la presentación de la famosa y última ópera de Mozart, La Flauta Mágica, que prepara para el mes de mayo la Ópera de Montreal.
Bueno, y yendo a los titulares en América Latina, en Perú, el gobierno de Pedro Castillo se ve acosado por protestas y la ofensiva de la derecha.
En Colombia, entre tanto, candidatura presidencial de Gustavo Petro obtiene apoyos de sectores de centro.
En Chile, el presidente Gabriel Boric lanzó plan de recuperación económica de 21 puntos mientras ratificó su confianza en su ministra del Interior, Isquia Sinches, luego de serio error.
En el ámbito internacional, en todo este tema de Rusia-Ucrania, el interés estratégico de las fuerzas rusas se focaliza ahora en el este del país, en las regiones de Luhansk y Donetsk.
Y en Francia, aunque con una campaña deslucida, presidente Emmanuel Macron se sitúa como favorito para la primera vuelta de las elecciones presidenciales que tienen lugar hoy domingo.
Y en el ámbito local, en Canadá, ministra de Finanzas Chrystia Freeland dio a conocer el presupuesto federal este jueves, el que proyecta miles de millones de dólares en nuevos gastos e incluye un programa de atención dental para sectores de bajos ingresos.
Y en Quebec, gobierno provincial anunció presentación de proyecto de ley para reforzar la libertad académica en las universidades, aunque el tema presenta aspectos polémicos.
La revista de la semana analizará el déficit del difícil camino, perdón, para redactar la nueva constitución en Chile. Bueno, quiero comenzar mi comentario cultural haciendo mención de que el director de orquesta de la Orquesta Clásica de Montreal, Boris Brod, fue atropellado fatalmente por un conductor que huyó el martes en Hamilton, en Ontario. El músico montrealés de 78 años falleció poco tiempo después en el hospital. Hay que recordar que este iba a pie cuando fue atropellado por un vehículo cuyo conductor de 33 años era perseguido por la policía. Nacido en Montreal en 1944, hijo de Lot y Alexander Brod, Boris fue director de orquesta, violinista, profesor y conferencista. Había estudiado dirección con Pierre Montreux e Igor Markevich antes de asistir a Walter Sukin en Toronto. Fue ganador del concurso internacional de música Dimitri Mitropoulos de New York en 1968. Se convirtió así también en asistente de Leonard Bernstein durante la temporada 1968 y 1969 de la Orquesta Filarmónica de Nueva York. En 1989 fue nombrado director artístico asociado de la Orquesta de Cámara McGill, de la que se hizo cargo en el año 2000. Asimismo, Boris Broad dirigió además la ópera de Hamilton y fue nombrado primer director en el 2004 de la serie de conciertos para jóvenes y además de los conciertos educativos dirigidos por el Centro Nacional de las Artes. Boris Broad dio un nuevo y significativo impulso a las últimas temporadas a la McGill Chamber Orchestra al convertirla en la Orquesta Clásica de Montreal, cuyas actividades generalmente conversamos en este espacio. Una orquesta que además ha enriquecido su programa y que se ha diversificado llegando a un montón de gente como antes no sucedía. Así que bueno, es una terrible noticia para el mundo musical local y también, bueno, internacional en lo que respecta a la música clásica, ¿no? Así que vaya aquí nuestras sentidas condolencias para su familia y sus seres queridos. Ahora sí, cambiamos diametralmente y vamos a charlar sobre las actividades culturales. Les quería comentar que la Ópera de Montreal va a presentar los días 7, 10, 12, 15 y 17 de mayo la ópera La Flauta Mágica de Mozart. Die Zauberflöte, o La Flauta Mágica, fue la última ópera de Mozart y es sin duda una de las creaciones más enigmáticas y fascinantes de todo el repertorio operístico. Representa no solo la perfección en la corta carrera y genial de Mozart, sino la síntesis universal de la variedad de géneros músicos teatrales conocidos hasta la fecha: el oratorio, el lirismo italiano, la ópera bufa, la tradición folclórica alemana, el vodevil, todo unido con maestría en un cuento de hadas que supera, como ninguna otra obra, las diferencias centrales entre la música y el teatro. Y como todo cuento bien escrito, tiene diferentes lecturas: una infantil o más obvia, que es el triunfo del bien sobre el mal, o una más profunda, que es el camino hacia la iluminación, hacia el conocimiento, que aquí es donde entra todo el simbolismo masónico de esta ópera, La Flauta Mágica. La Flauta Mágica es una ópera en dos actos que escribió Mozart y que tiene libreto en alemán, por tanto es cantada en alemán. Tiene forma de Singspiel, que es un tipo de construcción musical en la cual se intercalan partes habladas. Es la última ópera escenificada en vida del compositor y fue estrenada en el Teatro Auf der Wieden de Viena el 30 de septiembre de 1791 bajo la dirección del propio Mozart, apenas 2 meses antes de su fallecimiento. Lo que es muy interesante de esta producción que presenta la Ópera de Montreal es que la puesta en escena proveniente de la Ópera Cómica de Berlín es una puesta en escena que mezcla el cine mudo y el cine en general con la obra de Mozart. Realmente es muy original, yo tuve la oportunidad de verla hace algunos años. Es una producción que se ha presentado en muchos lugares, la firma Barrikovsky y el colectivo londinense de 1927, es una agrupación con la cual trabaja y presentan óperas puestas en escena. En el elenco de esta producción participan Aaron Blake en el rol de Tamino, Kim Lillian Strebel, Pamina, Richard Sveda, Papageno, Anna Sminska, la reina de la noche, y Christian Zaremba como Sarastro, solo por mencionar los personajes principales. Acompañan a estos cantantes la Orquesta Metropolitana y el coro de la Ópera de Montreal, que en este caso va a estar dirigido por el director Christopher Allen. Les repito, esta ópera se presenta los días 7, 10, 12, 15 y 17 de mayo. Pueden encontrar más información en el sitio de internet de la Ópera de Montreal, que es www.operademontreal.com. A título ilustrativo de esta producción, vamos a escuchar el aria más famosa de esta ópera, que es el aria de La Reina de la Noche, en un registro captado en directo del Covent Garden, que esta es la Ópera de Londres, interpretado por la soprano alemana Diana Tanram. Thank you.
Bueno, y comenzamos con las noticias de esta semana en América Latina.
La crisis desatada en Perú, principalmente por la oposición de derecha que insiste en sus intentos de derrocar al presidente Pedro Castillo, continúa agravándose esta semana al producirse choques entre manifestantes y policías en Lima y otras ciudades del país.
Esto, además, en medio de una huelga de transportistas que ha provocado situaciones de desabastecimiento a sectores de la población.
El Congreso, dominado por la oposición, aprobó la noche del jueves una moción no vinculante que exhorta a renunciar al presidente Castillo en medio de una semana de gran crispación política y tensiones por protestas por las alzas de precios.
Luego de más de una hora de debate, el Pleno Legislativo aprobó la moción presentada por la legisladora opositora Roselyn Amorús del partido derechista Avanza País por 61 votos, 43 en contra y una abstención, informó la agencia de noticias AFP.
Se trata de una exhortación de renuncia que expresa el deseo del Parlamento para que el presidente deje el cargo, pero no es vinculante, es decir, no obliga al mandatario a renunciar.
Desde el lunes, habitantes molestos por las alzas de precios de los combustibles y alimentos desataron protestas en Lima, Ica y otras regiones, las primeras que enfrenta Castillo.
En respuesta a las protestas, el mandatario decretó sorpresivamente un toque de queda diurno el martes en Lima y en el vecino puerto del Callao, que en conjunto albergan a 10 millones de personas, casi un tercio de la población peruana.
El toque de queda fue repudiado por amplios sectores de la población y desencadenó nuevas protestas en Lima en demanda de su renuncia. Castillo levantó la medida a las pocas horas.
El miércoles, un trabajador agrícola de 25 años que participaba en el bloqueo de la ruta panamericana murió en choques con la policía en Ica, 300 kilómetros al sur de Lima, y otras 15 personas resultaron heridas.
Para agregar más argumentos a la derecha, una desafortunada intervención del primer ministro Aníbal Torres provocó una nueva polémica cuando en una entrevista dejó entrever elogios a la gestión de Adolfo Hitler por la construcción de carreteras y, según él, haber hecho de Alemania entonces una primera potencia.
Los dichos de Torres han contribuido a crear más confusión y puesto en duda las capacidades políticas del equipo que acompaña al presidente Castillo.
Sectores de su partido, Perú Libre y agrupaciones de izquierda en general, reclaman por su parte que el gobierno retome el cumplimiento del programa prometido, si no perderá apoyo popular.
Por otro lado, la derecha, que controla prácticamente todos los medios de comunicación, ha escalado esta semana la campaña para sacar del gobierno a Castillo. El derechista diario El Comercio llamó en primera página a la renuncia de Castillo en lo que se ve como una escalada golpista.
Entre tanto, en Colombia, el candidato a la presidencia por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, sumó a su equipo de campaña al abogado Alfonso Prada, quien fuera secretario general del exmandatario Juan Manuel Santos, lo que generó sorpresa en varios sectores, y Avanza en conversaciones con el expresidente Ernesto Samper para sumarlo a la alianza.
Prada será el jefe de debates de Petro y estará a cargo de fortalecer las propuestas, coordinar la preparación del candidato y articular la argumentación de la campaña, según se anunció en la conferencia en la que se formalizó la llegada del especialista a esa fuerza política.
La compañera de fórmula de Petro, la ambientalista Francia Márquez, destacó que se trató de una decisión consensuada, tomada para que gane este país.
Después de estudiar las encuestas, hablar con amigos en regiones y Bogotá, conociendo la historia y estrategias de la polarización, creo que llegó la hora de tender puentes de unión entre demócratas y defensores de la paz y evitar hacer trizas el futuro con más de lo mismo, remarcó Prada.
El diario Nuevo Siglo especuló que con la llegada del abogado al pacto histórico se abre alguna grieta en dirigentes cercanos a Santos, sobre todo en un sector que titilaba entre Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez, candidatos presidenciales por la coalición Centro Esperanza y por equipo por Colombia, respectivamente.
El pacto también abrió conversaciones con Samper, presidente entre 1994 y 1998, en busca de sumarlo al acuerdo a través del hijo del exmandatario Miguel Samper.
Con el presidente Samper nos une la historia. Compartimos espacios como el Grupo de Puebla. Lo que hicimos fue empezar a conversar sobre la organización y la participación de sectores del centro para respaldar el pacto histórico, explicó la senadora electa María José Pizarro, según Caracol Radio.
Samper es formalmente del Partido Liberal, pero en los últimos años tuvo posturas más de centro izquierda y comulgó con varios gobiernos progresistas de la región, incluyendo un paso como secretario general de la UNASUR.
Petro destacó que la alianza que lo tiene como candidato para el 29 de mayo pretende construir esas mayorías nacionales que plurales, diversas, con hombres y mujeres diversos política, ideológicamente y socialmente, porque esa es la realidad del país.
Entre tanto, en Chile, el gobierno del presidente Gabriel Boric anunció un paquete de medidas económicas bajo el nombre Chile Apoya, medidas que aspiran a aliviar a la población de los efectos de la inflación desatada en el país.
Una de las medidas más importantes fue el congelamiento por todo este año de las tarifas del transporte público en las principales ciudades del país.
El programa también contempla ayudas directas a los sectores de menores ingresos, apoyo a las mujeres y a los jóvenes para que accedan al empleo.
Por otro lado, Boric tuvo que enfrentar una pequeña crisis cuando su ministra del Interior, Iskia Siches, tuvo que disculparse por dichos en que ponía en tela de juicio una actuación del gobierno anterior que al final resultó una información falsa.
El presidente reiteró su confianza en la ministra y al momento de nuestro cierre se investigaba el origen de la falsa información y los motivos para que fuera divulgada, dejando en mal pie a la ministra Siches.
Se sospecha que podría haber sido una maniobra montada por una funcionaria instalada allí desde el gobierno de derecha, Carmen Gloria Daneri, directora subrogante de Migraciones, que deslizó esa información para sabotear a la ministra.
Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
Dime por dónde vas. Dime si doblarás a tu izquierda. ¿Dónde tus ojos ven? Puede de suerte ser la más cierta. Cabalga el viento, ve tan lejos donde el amor. Si no lo ves, canta conmigo que la ilusión yo te daré. Si no lo ves, canta conmigo que la ilusión yo te daré. Dime por dónde vas. Dime si doblarás a tu diestra. ¿Dónde tus ojos ven? Autónoma flecha, el universo es tan grande como tu fe. Si no lo ves, canta conmigo que la ilusión yo te daré. Si no lo ves, canta conmigo que la ilusión yo te daré. La vida es una flor multicolor. En cada dirección del corazón si no lo ves, canta conmigo que la ilusión yo te daré. Si no lo ves, canta conmigo que la ilusión yo te daré. Si no lo ves, canta conmigo que la ilusión yo te daré. Si no lo ves, canta conmigo que la ilusión yo te daré. Dime por dónde vas. Dime por dónde vas.
Y ahora vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
El conflicto en Ucrania, que ya se prolonga por más de un mes, ha continuado dominando el plano noticioso internacional, ahora enfocado en el este del país.
Las revelaciones de cientos de cadáveres supuestamente asesinados por tropas rusas retiradas de la localidad de Bucha, cerca de Kiev, se convirtieron en un nuevo foco de tensión y de acusaciones por parte de Occidente y del gobierno ucraniano, en el sentido que Rusia habría cometido crímenes de guerra.
Hablando en el Consejo de Seguridad de la ONU, sin embargo, el embajador ruso, así como autoridades en Moscú, han negado ser los autores de esas muertes.
Hacia mediados de semana, un nuevo ataque fue centro de atención. La estación de Kramatorsk está ubicada en el oeste de Ucrania. En el momento del ataque, centenares de personas esperaban un tren para salir de esa región asediada por fuerzas rusas.
El hecho produjo un nuevo cruce de acusaciones entre Rusia y Ucrania. El suceso fue primero comunicado por el responsable de la estación ferroviaria, Oleksandr Kamyshin, y por una autoridad de la zona de Donetsk, donde se encuentra Kramatorsk, que no está en poder de Rusia, y originó enfáticas condenas del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y de la Unión Europea.
Enseguida, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que no lanzó ataque alguno contra la estación de Kramatorsk y fue más allá al señalar que los misiles tácticos Totka-U, cuyos fragmentos fueron hallados en los alrededores de la estación y cuyas imágenes fueron difundidas por testigos, solo son utilizados por las Fuerzas Armadas ucranianas.
Todas las declaraciones de los representantes del régimen nacionalista de Kiev acerca del supuesto ataque con cohete llevado a cabo por Rusia el 8 de abril en la estación de tren de la ciudad de Kramatorsk son una provocación y son absolutamente falsas, dijo el ministerio en un comunicado.
Pese al recrudecimiento del conflicto, aún se mantienen esperanzas de una salida pacífica y no se descarta la realización de nuevas negociaciones entre Rusia y Ucrania mediadas por Turquía.
Entretanto, hoy domingo, los franceses concurren a las urnas para elegir presidente en lo que seguramente será solo la primera vuelta de la contienda.
Pese a ser un gobierno marcado por la protesta, el presidente francés y candidato a la reelección, Emmanuel Macron, se perfila en los sondeos como el aspirante con más chances de ganar, si bien su campaña tardía e intermitente y un programa del que solo se retuvieron dos polémicas reformas incrementaron en la recta final su distanciamiento con las clases populares y beneficiaron a su principal rival, la representante de ultraderecha Marine Le Pen.
Durante sus 5 años en el poder, el mandatario hizo frente a un importante malestar social, reflejado en la crisis de los chalecos amarillos, la huelga de transporte más larga de la historia francesa y numerosas protestas contra diferentes reformas, la previsional, de la salud y de la justicia, y medidas diversas de su gobierno.
Sin embargo, el enojo en las calles parece no perjudicar al presidente, quien a lo largo de toda la campaña lideró siempre las intenciones de voto en las encuestas, tanto en la primera como en la segunda vuelta.
Una elección presidencial no es un referendo. La pregunta no es si gusta Macron o su balance de gestión, sino quién es el mejor candidato a la presidencia, señaló a la agencia Telam el director de la socialdemócrata Fundación Jean Jaurès, Gilles Finkelstein.
Para el especialista, esto supone una gran diferencia, porque si bien una mayoría de franceses se dice insatisfecha con su gobierno, a la hora de responder quién es el mejor aspirante, dicen que los demás serían peores.
Y a continuación, un nuevo tema musical.
Antes de mi regreso, quiéreme con la piel envejeciendo, quiéreme antes que caiga el peso y el movimiento lerdo, quiéreme antes de mi regreso, de los cerrojos en el alma, de la censura en el sexo. Quiéreme antes de mi regreso. Hay un corito que dice y... ay, 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 ay. Quiéreme antes de mi regreso, quiéreme con mi pelo blanqueando, quiéreme con mi andar más lento y el dolor de mis huesos. Quiéreme antes de mi regreso, antes del arrepentimiento, del mutismo espeso. Quiéreme antes de mi regreso. Hey. Se retiren rendidos ante los recuerdos. Quiero sentir tu amor como mano extendida, apagando los miedos. Ay, 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 se fue, compadre. Ay, ay.
Ahora vamos a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana.
Este jueves, la ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, presentó el nuevo presupuesto federal. Estos son los puntos más destacados.
En materia de acceso a la vivienda, el presupuesto promete introducir cuentas de ahorros libres de impuestos que darían a los compradores de primera vivienda la oportunidad de ahorrar hasta $40,000.
las aportaciones serían deducibles de impuestos y los retiros para comprar una primera vivienda no estarían gravados. Se espera que el programa aporte 725 millones de dólares en 5 años.
El gobierno va a poner en marcha un nuevo fondo acelerador de la vivienda por valor de 4,000 millones de dólares en 5 años para ayudar a los municipios a acelerar la construcción de viviendas.
El presupuesto también amplía la iniciativa de vivienda rápida, prometiendo 1,500 millones de dólares a lo largo de 2 años para crear al menos 6,000 nuevas viviendas que ayuden a hacer frente al problema de los sin techo.
Uno de los temas centrales y que fue condición del nuevo Partido Democrático para apoyar al gobierno ha sido la implantación gradual de un programa odontológico nacional.
El gobierno promete 5.300 millones de dólares en 5 años y 1.700 millones cada año a partir de entonces para un programa nacional de atención dental.
Comenzará este año con los niños menores de 12 años y se ampliará para cubrir a los canadienses mayores de 18, las personas mayores y las personas con discapacidad en el 2023.
El programa, que deberá estar totalmente implantado en 2025, se limita a las familias con ingresos inferiores a 90 mil dólares al año. Para los que tengan una renta inferior a 70 mil dólares, no se exigirá copagos. Entre paréntesis, cabe anotar que el programa se ampliará para los menores de 18 años a partir del 2023.
El presupuesto aumenta el gasto en defensa en 8,000 millones de dólares en 5 años, lo que eleva el presupuesto de defensa de Canadá a un 1.5% de PBI. Esta cifra es inferior al 2% del PBI que la OTAN ha pedido a los países miembros que gasten, especialmente desde que comenzó la guerra de Rusia contra Ucrania. Pero los 8,000 millones de dólares incluyen 500 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania.
Por otra parte, para ayudar a cumplir los objetivos de Canadá en materia de cambio climático, el presupuesto ofrece 2.600 millones de dólares a lo largo de 5 años para financiar un nuevo crédito fiscal a la inversión para las empresas que gasten dinero en la captura, utilización y almacenamiento de carbono.
El gobierno también tiene previsto ampliar los incentivos y la posibilidad de acogerse a un programa para motivar a más canadienses a comprar coches, furgonetas, camiones y todoterrenos eléctricos, que costará 1.700 millones de dólares en 5 años.
En relación a las Primeras Naciones, el presupuesto promete destinar 11.000 millones de dólares adicionales a lo largo de 6 años para apoyar a los niños, las familias y las comunidades indígenas, incluidos 4.000 millones de dólares para vivienda y otros 4.000 millones de dólares a lo largo de 7 años para ayudar a garantizar el acceso de los niños de las Primeras Naciones a los servicios sanitarios, sociales y educativos.
Casi 400 millones de dólares a lo largo de 2 años se destinarán a mejorar las infraestructuras en las reservas, incluidos 247 millones para infraestructuras de agua y aguas residuales. Para cumplir un compromiso clave en materia de reconciliación, el presupuesto reserva 210 millones de dólares para ayudar a las comunidades a documentar, localizar y conmemorar los lugares de enterramiento de las antiguas escuelas residenciales.
Y en línea con el programa de diversidad e inclusión del gobierno, el presupuesto promete 100 millones de dólares a lo largo de 5 años para un plan de acción federal LGBTQ2, 85 millones de dólares más para apoyar el trabajo en curso sobre la estrategia antirracista y 50 millones de dólares para apoyar a las organizaciones comunitarias dirigidas por negros y que prestan servicios a los mismos.
Entre tanto, en nuestra provincia, en un intento de abordar los problemas de censura que se perciben en las universidades de Quebec, el gobierno de la CAQ ha presentado un proyecto de ley para aplicar nuevas normas sobre la libertad académica en toda la provincia.
La ministra de Educación Superior de Quebec, Danielle McCann, presentó el miércoles por la mañana en la Asamblea Nacional el proyecto de ley 32 que define la libertad académica como, comillas, el derecho de toda persona a participar libremente y sin restricciones doctrinales, ideológicas o morales en todas las actividades relacionadas con la escuela.
McCann dijo que se puede decir cualquier palabra en un aula universitaria siempre que se utilice en un contexto académico.
La cuestión de la libertad académica es fundamental, dijo McCann en un comunicado. En los últimos años, varios sucesos preocupantes llamaron nuestra atención sobre este tema, y una cosa está clara: la censura no tiene cabida en nuestras aulas.
El proyecto de ley da a las universidades un año para adoptar una política que haga cumplir esta definición y para crear un consejo que gestione las quejas y supervise la aplicación de la política.
El debate que originó el proyecto de ley comenzó en octubre de 2020, cuando el premier François Legault criticó a la Universidad de Ottawa por suspender a una profesora que había utilizado la palabra N durante una conferencia. Esa palabra en inglés tiene una connotación terriblemente insultante para las personas de raza negra.
En marzo del 2020, el gobierno de la CAC creó un comité sobre la libertad académica que celebró consultas públicas, consultas públicas del 24 de agosto al 1 de septiembre en respuesta a los informes de profesores que habían dejado de enseñar temas controvertidos para evitar ofender a los estudiantes.
Un informe presentado el pasado mes de diciembre concluía que las aulas universitarias de Quebec no deberían ser espacios seguros y que las instituciones postsecundarias no deberían imponer el uso de las llamadas advertencias de activación, declaraciones que advierten a los estudiantes sobre material de clase potencialmente ofensivo o traumático.
El proyecto de ley presentado esta semana sigue todas las recomendaciones del informe de la comisión y se basa en gran medida en los resultados de una encuesta realizada a 1.079 profesores y 992 estudiantes.
El 60% de los profesores que rellenaron el cuestionario dijeron que habían practicado la autocensura y habían evitado el uso de ciertas palabras, y el 82% de esos profesores dijeron que estaban a favor de levantar todas las restricciones sobre lo que podían enseñar o decir en clase.
Pero casi el 20% de los estudiantes encuestados dijeron que en algún momento se habían sentido atacados personalmente por los comentarios de un profesor o asistente de enseñanza.
Jean Portugais, presidente de la Federación de Profesores Universitarios de Quebec, afirmó que el espíritu de la universidad es crear un lugar en el que profesores y alumnos se enfrenten a todos los puntos de vista posibles, incluso los contradictorios.
Portugués dijo que está satisfecho con el proyecto de ley, pero que le gustaría que Quebec hubiera ido más allá, por ejemplo, protegiendo a los profesores y estudiantes de posibles demandas relacionadas con sus investigaciones.
Aunque el episodio que gatilló el proyecto de ley ocurrió fuera de Quebec, su impacto se ha hecho sentir aquí. Verushka Lieutenant-Duval, profesora a tiempo parcial de la Universidad de Ottawa, fue suspendida en septiembre de 2020 tras utilizar la palabra N durante un debate en una clase de arte y género.
Más tarde se disculpó, pero sus colegas que presionaban para su reincorporación dijeron que prohibir el uso de la palabra limitaría su capacidad de enseñar cierta literatura de escritores quebequenses que utilizan el término.
Históricamente, ciertos temas de cursos en los que se toca, por ejemplo, la esclavitud, las relaciones raciales, la inmigración, así como la percepción de la homosexualidad en distintos momentos históricos o en distintas sociedades, contienen referencias bibliográficas que, sacadas de contexto, podrían ser consideradas ofensivas para algunos estudiantes. El problema es lograr un equilibrio entre el estudio académico y las sensibilidades de los jóvenes.
La censura no tiene cabida en nuestras aulas. Debemos proteger al profesorado de la censura, dijo la ministra. De hecho, podremos utilizar cualquier palabra en el contexto pedagógico, académico y obviamente de acuerdo con las normas éticas, el rigor científico, añadió McCann.
éveiller l'âme, une voile de tendresse qui cache nos caresses, un poème d'amour, un grand conflit, un gros bouquet de doutes, on ne sait plus quoi sentir, une désillusion, la distance qui nous frappe, la grande mélancolie, les disputes nous attrapent. Le fruit de l'amitié et l'amour le surpasse. Poème d'amour, un grand soupir, une agression, une gifle, un tour qui fait souffrir. La vie n'est pas un rose, pourtant la rose on cherche. Et sur la route parfois il y a pas mal d'averses qui nous font pleurer. La force de l'essence qui nous apprend à aimer et qui nous aimait déjà.
De su cuarto gritándome.
Así cantaba sui generis, confesiones de invierno. Aquí me tienen a mí, confesando en este infierno. Soy un bloque de hielo, a 15 bajo cero, caminando por la calle, en pleno mes de enero. Soporte, dejando atrás el sur para llegar hasta el norte. Me llené de diplomas para poder trabajar, no fueron necesarios para los platos limpiar. No es fácil andar solo por el norte glacial, y menos si un paisano te quiere hacer mal. Un día un amigo turco al hielo le echó sal, me dijo: ven a mi trabajo, vas a vivir normal. Construyendo mi nuevo y loco hogar, mujer.
mujer, varios hijos y todo lo que puedas dar. Me compré un castillo y un auto para trabajar. Todo era armonía, pero todo tiene final. No era suficiente, decía, quiero más y más. Yo laburaba noche y día, ella salió a trabajar. Y caí en la trampa, la que a muchos les pasa igual. Nos casamos, vivimos juntos y cada uno con su cada cual.
Me echo de su cuarto gritándome.
Tiramos el castillo, los sueños y lo demás. Y a mitad de la vida volvemos a empezar. Seguimos trabajando, hay cuentas que pagar. Más una nueva de aquí a la eternidad. En otra ciudad, desnudo tomando cerveza en un viejo sofá, escribiendo mil canciones y otras cosas más. Los inviernos fueron pasando y yo detrás. Y llegó la primavera y se metió en mi sofá, me sacó del apartamento y me metió en otro lugar. Y formamos un imperio en el pequeño hogar, hijos, gatos, perros y otras clases de animales.
¿Qué pasó?
Me echo de su cuarto gritándome.
Saca a la perra afuera porque tiene que orinar. Si no, toda la noche va a jorobar y jorobar. Y saltando de la cama me fui a caminar con mi perra adoptiva en la noche infernal. Caminando por las calles en pleno mes de enero. Soy un bloque de hielo a 15 bajo cero. Aquí me voy cantando en este infierno. Canción de Sui Generis, Confesiones de Invierno.
Me echo de su cuarto gritándome, no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición, en invierno no hay sol. Me echo de su cuarto gritándome.
La revista de la semana. El difícil camino para una nueva constitución en Chile. Cuando, como resultado del estallido social en Chile de 2019, las fuerzas políticas concordaron un acuerdo para la redacción de una nueva constitución para ese país, abrieron un camino que, por un lado, contenía las esperanzas de la mayoría de los ciudadanos, pero por otro, significaba transitar un sendero desconocido y que, por momentos, parece introducir elementos de incertidumbre y confusión en la ciudadanía. Por cierto, estos aspectos, a su vez, son aprovechados por los sectores políticos que desde un comienzo estuvieron en contra de la idea de cambiar la Constitución, esto es, la derecha. Estos son los sectores que se han beneficiado con la Constitución impuesta con la dictadura en 1980 y que de no ser aprobado el proyecto que actualmente elabora la Convención Constitucional, continuaría en vigencia. Un fenómeno inusual ocurrió cuando se hizo la votación para elegir a los integrantes de esta Convención Constitucional. Junto a los representantes de partidos políticos, hubo una parte importante, más bien mayoritaria, de integrantes pertenecientes a listas independientes y organizaciones sociales. Por primera vez en Chile, hubo también paridad de género entre los integrantes de la convención y escaños reservados para representantes de los pueblos originarios. Este nuevo panorama, ciertamente más representativo de la población chilena, por otro lado, introdujo un elemento de imprevisibilidad en lo que iba a hacer los alineamientos respecto de los principales puntos de la futura Constitución. Mientras aspectos como el carácter plurinacional del Estado chileno fue fácilmente acordado así como aspectos declarativos del carácter del Estado, su descentralización y la universalidad de los servicios de salud y su rol en la educación, un punto que se ha mantenido hasta este momento como un escollo, es el del sistema político mismo, en particular en referencia al poder legislativo. En un primer momento, ganó fuerza la idea de un Congreso unicameral, al estilo de los que hay en Perú, Honduras y otros países latinoamericanos. La idea era simplificar los trámites legislativos, ya que la Cámara de Diputados y el Senado ejercían más o menos las mismas funciones, en una duplicación innecesaria y costosa para el país. Eso sin contar que el Senado se había hecho mala fama por la práctica de algunos de sus miembros de actuar como verdaderos lobistas de grandes empresas. Como compromiso, surgió un acuerdo de sectores de centro e izquierda para mantener lo que se llamó un bicameralismo asimétrico. Esto es que, junto a la Cámara de Diputados, existiría una Cámara de las Regiones, con atribuciones acotadas a temas concernientes a las regiones. Todo parecía muy bien, pero nuevas presiones que van de modo transversal desde la derecha al Partido Socialista buscan restaurar más o menos las mismas atribuciones para la nueva Cámara. Esto desvirtuaría el sentido original del acuerdo, y esta semana se rumoreaba que probablemente la propuesta sería rechazada en la plenaria de la convención, lo que obligaría a retomar el tema desde cero. Ciertamente, un notable retroceso que a su vez repercute sobre la percepción que el trabajo de la convención tiene en la ciudadanía. La derecha, a través de los medios que controla prácticamente sin contrapeso, ha estado divulgando toda clase de historias, muchas de ellas falsas, para crear en la ciudadanía una atmósfera de incertidumbre respecto de qué constitución se estaría redactando. Con esto se busca crear las condiciones para que en el plebiscito en que se someta a votación, fijado para el 4 de septiembre, los electores voten por el rechazo a la nueva constitución. Esta campaña ya empieza a dar sus frutos para la derecha, ya que recientes encuestas muestran un incremento en la intención de votar por el rechazo a la nueva constitución. Naturalmente, el destino del nuevo texto constitucional está fuertemente ligado al del actual gobierno chileno presidido por Gabriel Boric, ya que él y el movimiento del que hace parte fue el que bregó por el cambio constitucional. Una derrota del proyecto constitucional sería, además, una derrota de todo el proceso de rebelión popular iniciado en octubre de 2019. En este sentido, las fuerzas progresistas chilenas deben redoblar sus esfuerzos para lograr los acuerdos necesarios en la redacción de la nueva Constitución, un texto que en definitiva posiblemente